ay, no, no, ay, no, no, ay. Damas y caballeros, comenzamos esta hora de las 10 de la mañana. Creo que hoy tenemos una baja. Vamos a numerarnos. Goyo, ¿qué tal?
Con mi chaqueta de punto verde, muy bien. Esto perfecto es. Estado de revista.
Tony, también bien.
Aquí estoy, sí, yo con jersey azul, nada más.
Mi Mari José.
En bata.
En bata.
El uniforme.
John Uriarte.
Pues con una camisa cuadros muy elegante, muy así señorial.
Claro, y naranjo. Ah, naranjo no está.
Ay, ay, no está.
¿Se ha puesto malo naranjo? No,
no.
Talleres. Ha adelgazado tanto que ha desaparecido.
Hoy tenía revisión médica. Revisión
sí,
médica.
Ginecólogo.
De lo suyo. Tenía ginecólogo.
Cositas.
Ah, tenía.
Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, pues, damas y caballeros, saben ustedes, ahora, hoy, como todos los martes, hemos pensado en los martes como el día esencial para dar una vuelta por Europa y el mundo, para conocer de la mano de nuestros corresponsales cuál es la situación en otros países. Ya saben ustedes, desde el hallazgo de la pasada semana, que Eva Fernández aportó, según el cual ya no podía negar que no era rubia.
Bueno,
¿de qué color tendrá el pelo esta semana?
Claro.
Pues a la de cuervo.
Claro.
A la de mosca.
Eso va cambiando con los días.
Que es el mismo que tengo yo.
Reíros, que cuando salgamos de aquí vamos a parecer todos cantantes heavy.
No, yo un cantante folk. A mí me está creciendo la barba.
No, pero encima le digo a mi peluquero venezolano, le digo, nene, si me compré un tinte hace tiempo y lo tengo ahí, me dice, no, porque se te quita el tratamiento que te di.
Anda, mi madre.
Digo, o sea, que tengo que ir con los cuatro dedos. Sí, tienes que ir con los cuatro dedos de cara.
A lo mejor
ya que no tenemos a Narans, llamada Alberto Herrera, que afortunadamente he conseguido transmitirle la necesidad del madrugón.
Te voy a decir una cosa, Seri, con gorra en casa.
Sí, bueno, sí. Por favor, vamos a ver una cosa.
Gorra y gorro.
Tú y yo éramos amigos.
No te metas con el niño.
No metas el dedo en la llaga.
Que ya verás, te vas a buscar la ruina, chaval. Está, como está últimamente.
Bueno, vamos a ver cómo empezamos los de Indauchu y Abando.
Pues mira, os habéis fijado porque, claro, en la radio nuestros corresponsales no se les ve. Y son gente seria. Pero es que veo en televisión que tanto los que salen como nosotros, charlando y hablando y opinando sobre los programas, como los corresponsales que salen desde sus casas, tienen detrás una biblioteca. Que digo yo, lo que se lee en este mundo es impresionante. Que luego te fijas bien y ves qué es lo que le regalaron cuando abrieron una cuenta en el banco.
No. Hay que buscar
libros de Chichi y Richi.
No, hombre, no. Está bien a localizaciones.
No, pero alguien tendrá detrás un mueble bar o algo, ¿no? Pues no. Bueno, total, que eso tiene que ver mucho con el postureo de los presentadores de televisión, tal y como nos recuerda Santi Millán, que está en todas partes.
Y después, gente del postureo, hay incluso en la televisión presentadores de informativos que cuando acaba se ponen a mirar la pantalla del ordenador como diciendo, hostia, estoy súper pendiente de la actualidad. Que después le lesen los labios al compañero y dice, hostia, estas para ser gemelas se quieren mucho, ¿no? ¿Ves? Que...
Lo que era.
Y la culpa de todo esto, como no podía ser de otra manera, la tiene Internet y las redes sociales. Hay demasiada presión.
Es verdad.
Lo que la gente no sabe es lo que nos contamos cuando se nos está viendo ahí en penumbra o a lo lejos sin sonido. Se creen que estamos comentando lo que ya hemos comentado sobre la actualidad y a lo mejor estamos hablando de cosas muy peregrinas.
Herrera, tienes que sacar de cuando hacías telediarios algún vídeo de
red ni nada,
por ahí.
Tengo muchos vídeos de cuando hacía telediarios, te envío dos o tres.
Vale.
Bueno, John, no uno, dos o tres.
No, se los envío, mira, le envío a Mari José una selección.
No, es que, vaya.
Y luego ella distribuye.
Quiero reproducirlo mañana.
Exactamente, y ella lo sube y lo reproduce. Sí, no te preocupes, tendrás los que...
Sí, venga.
Los que necesites.
Sí, Dios nos ampare.
Es el tema con el que abrimos los teléfonos de los fósforos. Pero antes, Uriarte quiere hacer su habitual repaso a las noticias del coronavirus.
Efectivamente. Bueno, empezando por la forma que ha cambiado nuestra manera de valorar ciertos trabajos. Y no me refiero solo al personal de limpieza, de reparto, de transporte, que obviamente sí, sino a sectores que antes denostábamos y ahora echamos de menos.
¿Sí? Cartero comercial, ¿me puede abrir la puerta, por favor?
Sí, le abro. Sí.
Sí, que es que a lo mejor no me he explicado yo bien, que soy cartero comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a entrar ahora mismo en su buzón y lo voy a llenar de papelajos que no le interesa a usted lo más mínimo.
¿Y me tiene que decir que no me abre la puerta?
Entonces no le abro.
¡No!
Entonces no le abro.
Pues eso.
Sí.
Cartero comercial, ¿me puede abrir la puerta, por favor?
Sí, le abro.
A tomar por...
Es que es la sinceridad de esa persona.
Es que Flo tiene mucha gracia.
Flo es grandioso.
Es tremendo.
Es grandioso. Es grandioso. Deberíamos llamar de vez en cuando a los cómicos para que nos alegren la mañana. Porque hay alguno que seguro que no lo hay de arreglar. Bueno, a ver lo que nos dura esto. Pero bromas aparte, una amiga cartera me contaba que en estos días todo el mundo le abre el portal. O sea, que antes tiene que llamar a 17 sitios y ahora llama y, ¡hombre, maja, pasa, ¿qué tal?
Sí, pobrecitos, porque están por ahí trabajando y repartiendo y entrando,
sí,
y saliendo,
sí,
¿eh?
O sea que, sí, señor.
Bueno, terminada la moratoire, arranca hoy la hibernación de las actividades laborales no esenciales.
Vaya.
No quiero pensar lo que va a ser cuando conectes con Asunción Serena, tal y como te has puesto,
sí,
el francés hoy,
sí,
en modo,
sí,
francés,
sí, sí,
lo que va a ser.
Es que él tiene un francés inventado que es maravilloso.
Por eso, sí. No, yo también. Yudia,
yo
hablo
un bastante razonable francés.
Sí, sí, sí. Cuidado, ha conseguido mal, ¿no?, tener conversaciones con franceses.
No, pero es que, coño.
Él hablaba francés, porque es de la época en la que se estudiaba francés en
la escuela. Y además me crié al lado de Francia.
Pero Jeanne Mélécroix no es francés. Jeanne Mélécroix no es francés.
¿Qué quiere? Pero ¿es eso? El francés me entiende cuando dice Jeanne Mélécroix.
Ah, ¿sí?
No, o sea, que
creo.
Tú me di.
A ver.
¿Qué es que tú me dices? ¿Qué
estás? Yo ligué con una islandesa sin saber islandés. Quiero decir que todo en la vida, bueno, es posible, pero
es normal.
Yo era una belga,
si no
lo yo alterné con una belga. Y
vaya.
Entonces, sí, le hablé a una belga rotunda, magnífica. Mm. Y belga balona, además, no flamenca, con lo que la fluidez francesa era magnífica.
No se llamaría Puigdemont, ¿no?
No. Se llamaba Sophie.
Vale, bien. Bueno, la moratoria que decía...
Los nombres, ¿eh?
Sí, hombre.
Ojo, se acuerda. Le preguntamos mañana, a ver si es la misma. Bueno, arranca hoy la hibernación, como decías, de las actividades laborales no esenciales, pero seguimos sin saber lo que es un trabajo imprescindible y lo que no. Porque además hay gente que se toma su trabajo muy en serio y cree que es imprescindible. Por ejemplo...
Yo me decía, buscaría un blog. Yo que lo quiero, espiral normal. Yo como usted quiera, oiga, espiral normal con clips. Yo lo quiero rayado, cuadriculado, milimetrado. Digo, la mara de deuda, tío. Digo, como usted quiera. Digo, quiere papel couché, papel tela. Y en eso que en la papelería entró un tío con un váter en el hombro y le dice a la dependienta, digo, mire, señorita, digo, el culo se lo enseñé ayer. El váter es este. Y el papel higiénico que quiero es aquel que está bastante herida, ¿vale?
Dice tú a ese vendedor que su trabajo no es necesario, ¿eh?
Claro, es que es verdad eso de deme un blog, un blog.
Claro.
A ver, es que pero terminada la moratoria...
No, ahora el último bulo, de eso ya hemos hablado.
El último bulo...
Ahí.
Nadie va a controlarnos las llamadas y mensajes durante la cuarentona.
Sí, porque... Con esto de la geolocalización que dijo el gobierno para saber dónde estábamos, si había aglomeraciones, pues hay quien ha añadido esa milonga. Pero no es así. Y menos mal, porque ojo a lo que puede pasar durante una inocente llamada. Esta es verídica, escuchad.
Sí, hola.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, me acaban de pasar el teléfono. ¿Le vendría bien que no las hace por ahí ahora?
Ahora mismo. ¿Qué tiempo tardaría?
Pues una media hora, 20 minutos, una cosita así más o menos.
¿Quién te la pasó, un amigo mío?
Pues no puede decir, mi hermano, no tengo ni idea.
Sí, es que tengo muchos amigos y a veces me vienen algunos. Mira, este número me lo ha dado Manolo, he venido porque me... Ah, bueno, o Antonio, vale. Uh-huh. Ya sabes cómo soy y todo, ¿verdad?
Pues no sé, mi hermano, no tengo ni idea.
Mira, yo soy muy, muy, sexy, muy atractiva, muy guapa. Soy una madurita de 43 años, rubia.
Un segundo, porque no sé si me he equivocado de teléfono. ¿Eso es la calle Arenal?
Claro, el Arenal, sí, soy yo, cariño.
Me parece que no, que vamos por otro lado. Yo soy el técnico de la lavadora.
Ah, usted, el técnico de la lavadora. Vale, ¿y cuándo va a venir esto por aquí?
Pues en 20 minutos, media hora. Es que puesto usted a hablarme, digo yo, coño, me he equivocado de teléfono.
¿Qué os parece?
Eso igual, cuando cojo el teléfono es exactamente así. Sí, sí, sí.
Lo mejor es que el tío sigue como si tal, diciendo, yo tengo que ir a hacer el curro. Y buenísimo, ¿eh? Hombre. La calle Areral, apuntadlo por si acaso, cuidado.
43 años con esa voz.
Sí, ya.
Se había eso quitado unos cuantos, ¿no?
Sí. Se había quitado 20. Se había quitado 20.
Sí, exactamente. Se había quitado la carrera de piano.
Sí.
Y la de violín y la de directora de orquesta.
Y la ingeniería.
Bueno, ¿está Alberto por ahí o todavía no?
Muy buenas, como los buenos sustitutos en los mundiales, como Torre, como Wisa, pues aquí estaba yo esperando la entrada y esto nada, es. Ya estoy aquí sentado, perfecto.
Con gorra, me imagino.
No, tengo los casquitos puestos y un moño en lo harto.
Moño bajo o un moño harto.
Moño harto.
Bueno.
Uso de Skype.
Uso... No, de verdad, o sea, se está poniendo muy
el
tenso.
El uso de Skype, el artículo.
El uso de Skype... Es lo que utilicé ayer para conectar con Telecinco.
Sí, luego hablaremos de ese tema también.
Se dispara en la pandemia de coronavirus. El servicio de videollamadas de Microsoft es utilizado por 40 millones de personas al día.
¡Cuidado! ¡Espectacular! Que diría. Ha entrado en Telecinco 5 minutos y ya parece Piqueras. Bueno, a lo que hay que sumar las videollamadas por WhatsApp. Que también son muchísimas, y es la mejor terapia para la cuarentona, como diría Herrera, sobre todo si se trata de llamar a un ser querido como Paco.
Sí, dígame.
Perdona, sí, mira, solo era llamarte para decirte que te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón, que no sé vivir sin ti, que me hacen los días mejores, y aquí encerrado como estamos y tal, pues tenía que llamarte y decírtelo. Eres mi vida.
Disculpe, creo que se ha equivocado. Usted está llamando a una fábrica de cerveza.
Lo sé.
Este es muy bueno. Es muy bueno. Eres mi vida, cariño. No puedo vivir sin ti. Oye, cada cual tiene sus seres queridos, ¿no?
Claro. Hay que respetarlo. Sí, no, muchos los hay. Hay que
respetarlo, claro.
¿Y ahora dónde es?
Ahora, por cierto.
Hoy es el día, es que tiene cojones. Hoy es el día internacional de la copia de seguridad.
¡Anda!
No puede ser.
No soporto las copias de seguridad.
Ya, pero son importantes, son imprescindibles.
Sí.
Sí, pero son muy pesadas. La copia de seguridad, ¿quién le dice a la copia de seguridad qué horario tiene que tener?
Claro. Ahí está. Es como el microondas que calienta por donde da la gana. Pues esto es igual, hace como le da la gana. Bueno, ojo que ahora dependemos más que nunca, como decíais, de los ordenadores. Menos mal que hay cosas en las que todavía mandamos y el ordenador... o manda ya el ordenador, porque según Leo Harlan ya manda hasta el ordenador en el frigorífico.
Pero es que dicen, no, es que ahora los electrodomésticos, todo avanzado, es que están a otro nivel, es que ahora el frigorífico tiene internet. Digo, a mí como si tiene impresora. Un frigorífico tiene que tener lo que tiene que tener, botellines a punto de escarcha para ver el fútbol. No, pero es que ahora el frigorífico te hace los pedidos al supermercado, ¿eh? Te he pedido unos bífidos que te van a venir muy bien, digo. Que no hagas pedidos por tu cuenta. Yo ya tengo 6 yogures de absoluta confianza. Me han acompañado en todas las mudanzas. Caducaron en el año 90. No existe ni la marca Yoplait. Pues ya tengo yo yogur.
Ya tengo yo yogur. No me toques más. De hecho, si fueran inteligentes, ahora nos estaban insultando por lo que hemos comprado algunos, ¿eh? Porque están los frigoríficos y las neveras.
Sí, de cualquier manera, es verdad.
Menos mal que el Herrera le da salida a todo.
Hay que saber ordenarlos.
Yo le doy salida a todos.
Sí, la salida le da el Goyo, que no para
de hacer
conservas.
Yo no paro de reciclar y de hacer y de sacar y de aprovechar.
Yo tengo una pregunta, porque tú aprovechas mucho, pero yo nunca veo el plato original del que se quedan las sobras, porque siempre estás cocinando sobras.
Mucho, porque yo, vamos a ver, los cocino al mediodía, me los zampo y luego loco, subo la fotografía por la tarde-noche.
No, estamos hablando de las sobras. Las sobras.
Es lo que no voy a hacer. No son las sobras de lo que queda en el plato. No seáis cochinos, sino las sobras de lo que yo utilizo para hacer ese plato.
El otro día a mí me sobra una lubina, los restos de una lubina. ¿Dónde estaba el plato de la lubina?
Yo estaba en el frigorífico lo que sobró del día anterior, metido en un tupper. Claro. Y de ahí he cogido yo el pescadito para el plato que hice ayer. Bien. Funciona muy bien, por cierto.
Aprovechamiento, sí.
Claro.
Padres y madres proponen un aplauso a las 6 de la tarde para los niños que están en cuarentona y cumplen años.
Sí, no va a haber horas para tanta cosa. Bueno, es una iniciativa popular que rula por WhatsApp, es verídica, y es que todo el mundo habla de cómo sufren los padres la pandemia, el coronavirus, la reclusión, pero nada sobre lo que pensarán los hijos, salvo Alex Clavero, que sí lo ha pensado.
Confinados, encima con varios, que estamos mi mujer, mi niña y yo mirándonos en el salón los tres fijamente, y la niña nos está mirando como diciendo, si no os portéis mal, pero no hay quien nos aguante, lo digo de verdad.
Y es la más joven.
No, lo digo de verdad porque ves muchos memes por ahí, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los niños? Si los niños hablaran,
sí,
dirían, ¿qué hacemos con los padres? ¿Qué hacemos con los padres? Un colega mío ha pillado a su niña mandando un WhatsApp a los colegas diciendo, un bebé, diciendo, a las 12 en la guardería, llevar biberón, yo no aguanto esto, me voy a suicidar, me estoy dando con el sonajero en la cabeza.
Claro, que imaginaros. Yo tengo un niño enfrente rodeado de adultos que digo yo, ¿qué haré si todo el día el pobre crío? Todo, ¿no? Bueno, con tanto viejuno en casa.
Sí, sí, ¿claro? lo pasan regular, claro, es que claro, es normal.
Nosotros tenemos que entretenerles y...
¿Claro? Otra de las cosas que se ha disparado en estos días es la contratación de cursos por correspondencia.
Bueno, está muy bien, como se nota que hizo el
curso
de guitarra.
Misterio, misterio.
Sí, misterio, misterio, misterio. Ha estado, bueno, en fin, no se sabe el tiempo que nos queda de confinamiento, por tanto, hay que aprovecharlo. Ojo que hay quien lo hace incluso para sacarse un título.
Aida García.
Solo está 3 años en la cárcel.
Ahora eso se me ha cundido, ¿eh? Que he estado estudiando empresariales a distancia. ¡He aprobado una asignatura!
¡No! Ahí la tienes. 3 años y aprobó una asignatura.
Aida,
grandiosa, grandiosa. Sí, yo soy muy de Aida.
Era una serie, una de mis series favoritas, sin duda.
Maravillosa, maravillosa.
Bueno.
A ver.
¿Y tienes
muy bien, bien.
¿Alguna ocurrencia por ahí para animar al personal?
Hala. Obsérvese que ha cambiado chiste por ocurrencia para darle personalidad.
Es que cambia los tonos. Pasa
es
de James Dean.
Mucha gracia.
Es que pasa de James Dean.
Improvisa.
Hace de informativos, de todo. Es una cosa.
Sí, 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 una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Reinventando. Bueno, tengo uno enviado por un fósforo, Gonzalo de Teruel, que me encanta y que dice así.
En recepción de un hotel había un cartel que posaba. Falta intérprete. Se presenta un tío de Humeredeo. Yo venía por esto del anuncio. Digo, vamos a ver, ¿usted habla alemán? Digo, no. Pero tengo un primo que está trabajando en Alemania y me ha dicho que cuando vuelva me lo enseñará. Digo, ¿y francés? ¿Habla francés? Tampoco. Digo, pero este año pienso ir a la vendimia en Francia y espero aprenderlo, ¿sabe? Digo, ¿y de inglés cómo está de inglés? Digo, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué coño hace usted aquí? De un lado, yo venía a decirles que de momento no cuenten conmigo, ¿sabe?
Claro, ¿para qué?
Oye, mira, hablando de idiomas, los corresponsales tienen que saberlos. Dentro de un rato vamos a abrir los teléfonos para el tema de hoy de los fósforos, que es, vamos a hacer esa ronda de corresponsales con nuestros compañeros para que nos cuenten cómo están las cosas por esos mundos, por esos planetas. Pero hablando de eso, hay que pronunciar bien y hay que dominar la lengua vernácula de cada lugar. Lo digo porque Leo Harnen se fue a Londres y recordad lo que le pasó.
Vi a un tío allí por la calle y dije, hey, mister, please come here. Thank you very much. May I have your attention just for a minute. Thank you. I want to go to Buckingham Palace. Me dice, tío, I don't understand. Digo, no me jodas. Vamos, no me jodas que lo estoy clavando. Esto es un 9 de Bogan. Esto es un 9. Te lo voy a repetir. I want to go to Buckingham Palace. Me dice, tío, I'm sorry. I don't understand. Le enseño la foto y digo, aquí, hostias. Me dice, ok, that's right, that's Buckingham Palace. ¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta? ¿O no es para darle un tortazo? Escuchadme.
¿Es verdad o no es verdad?
Bueno, no, el Herrera es más del que no entendía realmente. Porque habla él un inglés muy... Claro. Muy puro y a veces
un inglés
tiene...
muy americano.
Sí, claro. Piensa en inglés.
Muy Miami, muy Miami.
Es que no admite cualquier
más de la costa, de la costa oeste.
No,
sí, soy más del Pacífico.
Es más de la costa oeste. Sí. Sí.
Bueno, Ayabonsas.
Sí, esto es de la costa oeste también, ¿no?
Esto es de la costa este, no, el nordeste.
Ah, nordeste.
Perdón.
Ay, 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 es que me pari, me moni, me.
Chispa geográfica.
Ahora permítame un momento, ¿no? Red.es nos va a contar algo muy importante.
Ya lo sabemos casi todos, pero lo recordamos. Los canales de televisión se van a mover. Pon orden en tu tele antes del 30 de junio para seguir viendo esos programas que te encantan. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puedes saber si tienes que adaptar la antena o resintonizar? Pues llamando al 910-889-879 o también entrando en televisiondigital.es. Es un mensaje del Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, vamos a dar una vuelta por el mundo. Vamos a empezar por Washington. Ahora mismo Estados Unidos es un país que está viendo progresar maléficamente la enfermedad de forma casi exponencial. Allá en Washington, imagino que bien pertrechado, sigue mi querido Juan Fierro. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Cómo está la cosa por ahí?
Bueno, pues por aquí siguen subiendo los casos. Los últimos datos oficiales hablan ya de 160.000 afectados, algo más de 160.000 afectados en todo el país. La cifra de muertos sobrepasa los 3.000 ya. Es aproximadamente una tasa de mortalidad del 1,9%. Ayer fue el día más dramático aquí en los Estados Unidos. Se superaron por primera vez los 500 muertos en un día. Y Nueva York sigue siendo el estado más afectado. De esos 160.000 casos, pues más de 66.000 están solo en el estado de Nueva York, que tiene más de 1.200 muertos. La verdad es que aquí varía muchísimo en los estados. Es decir, tenemos Nueva York, luego ya tenemos que ir hasta New Jersey, y de esos 60.000 casos, en New Jersey hay 16.000, pero al final de la lista hay estados como Wyoming, que no tiene ni 100 casos, 95 casos, no tiene ningún muerto. Uh-huh. Las Dakotas, tanto el norte como el sur, que tienen apenas 100 casos cada uno, con uno o dos muertos. Así está la situación. Por eso muchos expertos están diciendo aquí, Carlos, que ese pico de la curva, pues en muchos estados, fundamentalmente Nueva York, puede estar a la vuelta de la esquina. El gobernador de Nueva York habla del tsunami que va a llegar a Nueva York, que puede ser a final de esta semana, pero por ejemplo otros estados, como por ejemplo en Florida, dicen que por ejemplo la ola no va a llegar, ese pico de la ola, ese pico de la curva, no va a llegar por lo menos hasta mediados del mes de mayo.
Porque ahora mismo la Florida, ¿cómo está?
La Florida está ahora mismo con más de 5.000 casos, 5.483 y 70 muertos. Pero la Florida es uno de los estados, como Luisiana, que son de los que más preocupan a los expertos ahora mismo aquí en los Estados Unidos, y dicen que puede tener un repunte muy, muy importante, porque creo que lo hemos comentado en alguna ocasión estos días. En Florida hace apenas semana y media, dos semanas, pues estaban celebrando las fiestas del Spring Break, las fiestas de los estudiantes en las playas llenas, los bares llenos, y dicen que todo eso seguramente se va, de alguna manera, va a tener su repercusión, como te digo, quizás en el mes de mayo.
Vaya, y Trump ve los analistas norteamericanos, los que estáis en Norteamérica, decís o creéis que esto, sobre todo en las repercusiones que pueda tener en el empleo, en la economía, que es uno de los grandes brazos de Trump, ¿le puede poner nervioso al presidente cara a su reelección?
Pues las encuestas dicen lo contrario, fíjate. La última encuesta fue la de ayer, la de la CNN, que dice que está dividido el país, como estaba antes del coronavirus, sigue dividido. El 48% piensa que Trump lo está haciendo bien en esta crisis del coronavirus, y un 47% piensa que lo está haciendo mal. O sea, está muy dividido. Trump, antes del coronavirus, iba lanzado hacia la reelección. O sea, creo que no había ninguna duda. Ahora sí que puede haber alguna duda, pero la verdad es que está manteniendo el tipo. Esa división social que había antes de la llegada de la pandemia se mantiene con la llegada de la pandemia. Incluso la popularidad del presidente ha subido, está quizás en sus mejores cifras, un 44% dicen en general que el presidente Trump lo está haciendo bien. La verdad es que cuesta bastante, Carlos. Es decir, Trump da todos los días a las 5 de la tarde, hora de Washington, una rueda de prensa que más que una rueda de prensa es un meeting. 2 horas prácticamente duran cada rueda de prensa, cada comparecencia del presidente. Y si ves, si escuchas lo que dice ahí, pues él lo está haciendo estupendamente, todo va fantásticamente, todo es maravilloso y va las empresas americanas van a hacer 100.000 respiradores en 100 días y los que sobre nos los van a mandar a España, pero luego sigues y ves lo que está pasando en los hospitales, ves las imágenes de los hospitales de Nueva York absolutamente desbordados y seguimos igual que antes, es decir, una realidad por un lado, otra realidad por otro.
Querido Juan, a descansar, un abrazo.
Gracias, Carlos. Hasta luego. Por cierto,
sí.
No sé si una cosa, que estabais hablando antes de los colaboradores que entran por Skype y se ven las estanterías con los libros detrás. Aquí ha empezado la caza del que cambia los libros. Porque de repente en algún caso sí. Se ha visto que entraba una persona con su estantería detrás, sus libros, y al día siguiente ha vuelto a entrar y esos libros que estaban han desaparecido y han aparecido los clásicos rusos. Y de repente todos Dostoyevsky, Tolstoy y todas esas cosas. O sea que mucho ojo con los libros.
Van atrezando.
Qué grande, Juan. Sí, señor.
Qué tíos.
Es verdad.
Un abrazo, Juanito.
Hasta luego, Carlos.
En casa.
Sí, pero es interesante... sobre todo ver la tasa de mortalidad que está habiendo en Estados Unidos, que es bastante menor a la que podemos ver, por ejemplo, aquí en España, ¿no? O en Italia.
Espérate.
Pero yo creo que va por zonas, ¿eh?
Sí, claro.
En Estados Nueva Unidos York, por ejemplo, la cosa está muy mal. Y lo peor es que el gobernador de Nueva York no está cerrando nada.
Claro.
Y llevan ya unas cifras muy importantes.
Es escandaloso.
Veamos en Londres. Paloma García Ovejero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está la cosa por el Reino Unido? ¿Cómo está Boris Johnson?
Pues Boris Johnson tiene coronavirus, está encerrado en una habitación del 10 de Downing Street, le deja la comida en la puerta con una bandeja y no ve a nadie ni a nada, pero dice que está con buena salud, mandando por videoconferencia y coordinándolo todo. Claro que a su asesor, a su mano derecha, Dominic Cummings, le tiene ya en otro edificio porque tiene coronavirus, tiene síntomas. El ministro de Sanidad tiene coronavirus, el jefe médico del gobierno británico tiene síntomas. Y el heredero, Carlos, tu tocayo, tenía coronavirus, está en Balmoral, Camila está en cuarentena en otro ala, pero resulta que ayer nos dijeron en Clarence House que ya se acabó su retiro, que en 7 días ha terminado el confinamiento del príncipe Carlos. Debe ser que los virus se doblan por la mitad.
O tenía poca carga viral.
Será eso. Sí. Pues nada, ya tenemos heredero. Por lo menos hay alguien al mando, parece ser. Las cifras. Aquí hay una cosa buena, porque hay que quererles y también tienen sus cositas. Hacen test y nos dicen los negativos y los positivos, lo cual es una carga vírica positiva, porque, por ejemplo, si te digo que tenemos 22.000 positivos, vaya, pero es que han hecho 135.000 tests. Entonces, te dice el gobierno, todos estos, 113.000 negativos, 22.000 positivos. O sea, como comunicación, está bien pensado. Y luego los muertos. Ayer teníamos 180 más, un total de 1.400, pero son solamente los que mueren en hospitales, así que las cifras no son del todo reales. Es más, los estudios del King's College y el Imperial College, los científicos prestigiosos en este país, lo dicen claramente, que no son los fallecidos reales, sino los de hace 2 semanas. Pero bueno, oficialmente estamos en 180. Y hay un estudio, aquí estamos en el octavo día de confinamiento nada más, y dice el gobierno que ya se nota en la curva de contagios, pero el Imperial College ha hecho un estudio que demuestra que es verdad, calcula las muertes evitadas, y dice que en España ya se han salvado 16.000 vidas a día de hoy, solo porque la gente se ha quedado en casa. Uh-huh. Eso sí, predice 6 millones de contagiados en nuestro país, en España. Pero bueno, hay 16.000 vidas salvadas con el esfuerzo de todos. Polémicas, las que conocéis muy bien, que no hay material para los sanitarios, que no hay protección suficiente para los trabajadores que están en primera línea. Y luego, la policía se está pasando. Eso sí que es novedad de este fin de semana. Hay bastante malestar porque en los últimos días le han cogido el gustillo y sabéis que aquí los bobbies, digamos, controlan el orden a base de la cosa amable. Pues han parado, por lo visto, a más de uno por la calle, por ejemplo, porque iba a comprar huevos de Pascua y dice que no son alimentos esenciales. Han tenido que pedir perdón desde la cúpula. Y
madre mía. Gracias, Paloma. Rápidamente nos vamos. Paloma García Ovejero en Londres. Rápidamente nos vamos a París. Sony 43, Asunción Serena. Bonjour.
Bonjour, Carlos. ¿Cómo vas tú?
Ça va.
Madre mía.
Bueno, ¿qué es que tú me di?
Pues yo te di que hace un sol magnífico en París hoy, que esto es una de las bendiciones que tiene este coronavirus, porque claro, se ha ido la polución, entonces vemos el sol, el cielo azul además, así que es, en ese aspecto fantástico, pero luego, más en serio, en el tema de la enfermedad, pues ya hay que lamentar 3.000 personas fallecidas, de momento, solo contando las que se han muerto en los hospitales, porque todavía no se sabe nada de... Bueno, están intentando recoger todas las cifras exactas de las personas que han fallecido tanto en la residencia de ancianos como en su domicilio por causa del coronavirus. Luego hay 44.500 casos confirmados. Las zonas más afectadas siguen siendo la región del noreste y la región parisina, aunque comienza a haber ya un foco fuerte también en la zona de la Costa Azul. Y luego una cosa que es muy bonita, que se está viendo, bueno, hay miles de cosas de magníficas que se están viendo, de generosidad de la gente, de entreayuda y todo, pero una cosa muy visual es ver cómo los enfermos en estas regiones que están saturadas, por ejemplo, en algunas zonas de la zona noreste, en los hospitales están a un 400% de saturación. Entonces, están recogiendo esos enfermos graves y llevándoselos a otras regiones de Francia donde tienen todavía capacidad para acoger enfermos. Y también hay solidaridad europea, porque también están llevándose a Suiza, a Luxemburgo y a Alemania. Y hay un centenar de enfermos que se han ido a estos países, sobre todo a Alemania, que además incluso ha llegado a poner a un helicóptero en marcha para llevarse a enfermos graves allí.
Qué bien.
Sí, la verdad es que es fantástico. Sí.
Esto en París, que también es una ciudad fantasmal ahora mismo, como tantas otras de Europa. Querida Asunción, grandes abrazos.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima, porque nos vamos a Roma. Y cómo está Eva Fernández, ahora lo sabrán enseguida, se lo voy a preguntar. Porque antes, o me cuentas algo de Pascal, o no sigo haciendo el programa.
Pues es que te lo voy a contar, porque ahora...
Es que dejo de respirar.
Sí, pues nada, no, respira un poco, tontería, que te lo cuento. No, que te lo cuento. A ver, que ahora hablamos de los niños en casa y tal, y probablemente hay quien se ha dado cuenta que tiene más problemas en los estudios tu hijo, más de lo que pensabas, que le falta motivación, que ha bajado su autoestima, que no sabe estudiar. Aprovecha ahora en Semana Santa para aprender el método Pascal online, interactivo, desde casa. El profesor y el alumno están en contacto como si estuvieran en clase. Con el método Pascal, tu hijo aprenderá a ser autónomo en su aprendizaje. Ah, y también hay cursos para universitarios y opositores. Entra en institutopascal.com e infórmate y verás cómo puedes.
Estamos ya en Roma. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Cuéntanos cómo está todo, cómo estás tú.
Bueno, pues bien, ya día 21 de confinamiento. Sí, la información del día a día es que el rubio ya va camino de las mechas californianas.
Eso es, ya sabéis que son esas
todo oscuro en la raíz y luego surge el rubio repentinamente, ¿no?
De la Jazz o de Balazs.
Y todos sin gastarte un duro, además.
Eso es lo bueno, que están saliendo gratis, ¿no?
Espontáneamente.
Pero al margen de esto, la verdad es que parece que el confinamiento sí que empieza a dar resultados en Italia y esto es fundamental, ¿no? Los últimos datos están siendo muy buenos. Hemos tenido un incremento proporcionalmente bajo en el número de nuevos contagiados, 1.648 en las últimas 24 horas, y también han aumentado considerablemente los curados. De todas las formas, nuestras cifras, Carlos, siguen siendo muy altas, ¿eh? La pandemia supera ya los 101.000 contagiados, de los que se han curado 14.600, veo que menos que en España a día de hoy, y casi 11.600 personas han fallecido, ¿no? Y en estos momentos, aunque sí que ya parece que por fin hemos llegado a la famosa curva, las autoridades sí que están temiendo que si se suavizan las prohibiciones pueda afectar a las zonas del país en las que hasta ahora se han registrado menos casos, por lo que de momento el confinamiento se va a extender hasta el 12 de abril, el domingo de Resurrección, pero con mucha posibilidad, muchísima, es que se alargue hasta el 4 de mayo, ¿no? Y también seguirá haciendo de forma escalonada. O sea, los primeros que empezarán a trabajar es lo que os encontráis vosotros ahora, las empresas no esenciales. Volverán a abrir, todo será escalonado, los colegios serán probablemente los últimos que empiecen las clases, aunque los padres prácticamente dudan de que ya realmente los alumnos, sus hijos vuelvan a ir al colegio, ¿no? Y luego, paralelamente, en lo que nos encontramos, que eso es un poquito lo que más nos preocupa, es esa tensión que se está produciendo en el sur del país por el cierre de negocios, es el caldo de cultivo para que se desencadene esa tormenta perfecta que puede estallar en cualquier momento, ¿no? Esperemos que no sea así, pero hay que tener en cuenta que en Italia la economía sumergida y el trabajo negro pues mantiene a unos 4 millones de personas, ¿eh? Casi todas en el sur. Estas personas han dejado de trabajar, no tienen un contrato regular, no van a recibir un sueldo a final de mes y lo malo es que tampoco van a poder acceder a las ayudas oficiales que el gobierno ha aprobado para trabajadores y empresas, ¿no? Aquí es donde está el problema y por ese motivo ya se han comenzado a repartir bonos de ayuda a las familias, bonos de ayuda de comida por 400 euros. A mí esto me impresiona, Carlos, sinceramente. Ya. Me impresiona que en Italia se estén repartiendo ya bonos de comida. Pero bueno, esperemos que se solucione rápidamente y que la mafia y las mafias pues no aprovechen la ocasión para...
Esperemos para que no sea así, querida Eva. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Roma. Estamos en Berlín. Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días.
La situación en Alemania, el retrato Polaroid instantáneo, rápido, brillante como siempre.
En cifras, 62.000 infectados, 550 muertos. El Instituto Roland Koch dije que vamos a ver cuál es la tendencia realmente a partir de Pascua. Luego Alemania sigue apostando por los test masivos. Se realizan 500.000 cada semana y el gobierno quiere hacer 200.000 diarios. Hay un ingente operativo estatal en marcha para repatriar 200.000 turistas alemanes que están dispersos por el mundo, por los 5 continentes, están fletando aviones y mucho enfado por 2 comportamientos. Uno, el de empresas grandes como Adidas y Hennes Mogets, que han decidido dejar de pagar el alquiler de los locales, de las tiendas. Como no pueden abrir, pues ala. Y luego está el rey de Tailandia, Rama X, que se ha atrincherado en un hotel de lujo en Baviera con sus 2 docenas de sirvientes y sus 20 concubinas para pasar el confinamiento.
¡Qué tío!
Confinamientos y confinamientos.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Gracias, Rosalía. ¿Está bien? Oye, pues si tienes 20 concubinas tampoco las vas a dejar. Ahora en casa.
Otros cocinan. Claro, pobrecitas. Claro, no las vas a dejar ahí tiradas.
Hay que entenderlo.
No, pero ojo que aquí el sector que más se va a ver afectado es el de la restauración y el de la hostelería, que es el que primero tuvo que cerrar. Sí, sobre todo en países como Italia y España, que dependemos de ello, ¿no? O sea, que hasta septiembre, incluso Navidades de este mismo año, no creo que haya una mínima recuperación.
Yo voy a intentarlo, ¿vale?
Yo también voy a hacerlo.
Yo lo prometo.
Estoy en Bruselas, estoy con José Luis Concejero. Querido José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues aquí en Bélgica, para que te hagas una idea, día soleado y 4 grados. Empieza a llamar la atención que ya llevamos 2 semanas con sol ininterrumpido. Si quieres te cuento un poco la situación. 12.000 contagiados en estos momentos por coronavirus y 513 personas que han fallecido desde que comenzó esta epidemia. Llama la atención porque aquí tenemos una disyuntiva. Por un lado, nos informan que sí que es verdad que empieza a haber algunos hospitales que están saturados, pero de todas formas, por otro lado, un grupo de especialistas asegura que Bélgica está muy cerca ya de superar la pandemia del coronavirus. Son peligrosamente optimistas, podríamos decir, pero sí que es verdad que existe ese optimismo de que el coronavirus en los próximos días, en las próximas 2 o 3 semanas, podría ser algo del pasado porque podría estar controlado. En cualquier caso, estamos muy pendientes. Recuerda que aquí se puede seguir saliendo a la calle a hacer deporte porque es algo que recomienda la primera ministra del país.
Bueno, así están en Bélgica. Gracias, José Luis.
Un abrazo.
Y aquí al ladito, en Portugal, pues parece que tienen las cosas bastante cogidas con las riendas. ¿O no, Begoña Íñiguez? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Eso parece, pero aquí no lanzan las campanas así al vuelo y no están muy confiados, y eso está muy bien, porque tenemos 6.408 casos confirmados, 140 fallecidos y 43 recuperados, pero el gobierno de Antonio Costa y el presidente de la República, Revelo de Sousa, que van de la mano en esto, no se cansan de decir que esto no está controlado, que el pico puede producirse en mayo. De hecho, se da por hecho, aunque estamos, como sabéis, en estado de emergencia, se da por hecho que esto se va a alargar. A partir de mañana se espera que el presidente de la República, como os decía, Revelo de Sousa, anuncie que se amplía el estado de emergencia hasta finales de abril. No hay colegio. Como en Bruselas podemos salir a hacer deporte, aquí todo el mundo se queda en casa, la gente no se va a sus segundas residencias, se está cumpliendo todo de una manera, yo creo, que ejemplar, pero no hay confianza, ¿eh? Aquí se tiene miedo y a ver qué pasa, pero yo creo que este es el camino, aunque claro, hay carencias, ¿no? También faltan equipos, como ocurre en España, faltan mascarillas, están ocurriendo también casos en residencias de ancianos y también, como en España, muchísima solidaridad entre la gente.
Sí, pero bueno, en cualquier caso, Portugal puede darse, en fin, con un canto de los dientes, estando al lado, compartiendo frontera tan larga con España, estando España como está, y sin embargo, habiendo contenido las cosas.
Decir, bueno, sí, porque como contamos la semana pasada, Carlos, es verdad que aquí el estado de emergencia, fijaros, que se declaró un día antes que en España, y el estado de alerta, que es como el de alarma, se declaró también dos días antes que en España, cuando llevábamos 100 casos. Entonces, el primer ministro Antonio Costa, que conoce muy bien España, y de hecho ya sabéis que nos ha defendido públicamente en Bruselas, en eso ha demostrado también solidaridad ibérica y europea, pues tiene muy claro que, como compartimos la península ibérica, esto va de un lado a otro rápidamente, entonces tenía muy claro que había que tomar medidas, pero está muy bien que alerten a la población, que no se confíen, porque claro, aquí tenemos muy buen tiempo. Imaginaros la tristeza como os ocurre también a los andaluces, de no poder dar un paseo al lado del mar, pero hay que convencer a las personas para eso, y yo, que estuve haciendo unas fotos el otro día, el sábado, os puedo decir que realmente no había nadie en la calle, no había nadie en paseos donde realmente todos vamos a pasear y hacer deporte al lado del mar, ¿no? Es decir, ese es el camino, y a ver si esto sigue realmente así por aquí.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros también.
Hasta ahora son nuestros corresponsales en el mundo. Los que, además, oye, ser corresponsal y desde una casa, ver lo que se hace, hablar con los medios de ese país, con las autoridades de ese país, en fin, no es lo mismo, tiene su complicación, porque estos están todos recluidos también.
Sí, claro. Sí. Algunos de ellos aparecen mínimamente a la calle, pero vamos a hacer una cosita breve, cosas y puntuales, a ver cómo está el panorama, pero en casa.
Bueno, pues damas y caballeros, ahora llegamos a las noticias de las 11 de la mañana. Tengo mucho interés por cómo será hoy el diario de mi Mari José.
Sí, sí.
Y yo.
Sí.
Todo. Miedo me da.
Porque recogerá mi Mari José Navarro.
Sí, lo voy a recoger, sí.
El éxito.
A palas lo voy a recoger.
Cuidado. ¿Problemas cómo?
Bueno.
¿Cómo lo recoge?
Pero el éxito sin precedentes.
Sí. Ahí estamos.
De la conexión.
Ya.
Que Telecinco, siempre en atención a la actualidad, siempre pulsando donde está la noticia.
Era prioritario.
Prioritario.
Exacto. Donde está el interés del público. Sí. La obligación de un editor de programas.
Los calvotes.
Es saber qué le interesa a su público en ese momento.
Exacto.
Y saber buscarlo. Y supieron buscarlo.
Y encontrarlo.
Y encontrándome a mí, encontrar las alubias. Bueno, ahí lo dejo.
Impresionante. Herrera en COPE.
Estar informado.